desconocida en Miami. Ajá. Jefe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
¿Ok?
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 5:30, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias. Continuamos desde el Estudio A, el ingeniero Juan Pendaza en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. La Organización Defensora de los Derechos Humanos, artículo 19, compiló en su informe correspondiente a 2022 403 agresiones contra la sociedad civil independiente cubana. Yolanda Huerga informa.
En la presentación del informe Silencio y Destierro, el exilio forzado de periodistas independientes en Cuba, cinco comunicadores expusieron a través de una videoconferencia sus experiencias con esta técnica de coerción de la seguridad del Estado. La reportera de Cubanet, Camila Acosta, relató la tortura física y psicológica que enfrentan los periodistas independientes que, como ella, todavía no han optado por el exilio. A lo que agregó su colega María Matienzo, que actualmente vive en Argentina.
Hablo de no solamente el poco acceso a la información que tenemos, sino al poco acceso a la tecnología que debiéramos tener para poder trabajar con cierto nivel de seguridad informática.
En este sentido, la reportera Luz Escobar del diario 14 y medio departió acerca del deterioro que la intervención de los agentes de la policía política logran establecer en las relaciones del periodista con su familia, con sus amigos y colegas, una de las razones que la impulsaron a exiliarse en España.
Las amenazas ya traspasaron el límite de mi persona y comenzaron a influir en mis dos hijas, que son adolescentes. Y lo otro también es que yo me di cuenta que ya me habían dejado prácticamente con las manos amarradas.
Debido al creciente éxodo de periodistas, Darcy Borrero, quien trabaja para el diario Las Américas, instó a prestar mayor atención al periodismo ciudadano.
A los periodistas que emergen en este contexto, que son autodidactas, que se van formando en la medida en que recorren este camino.
En la presentación virtual, el director regional de México y Centroamérica de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, llamó a la comunidad internacional a tomar acciones mediante los mecanismos intergubernamentales para avanzar en el respeto a los derechos humanos en Cuba.
Los derechos humanos necesitan una garantía eficaz y efectiva. No hay garantías de independencia judicial. Es el Estado cubano en su conjunto persiguiendo y generando y rompiendo el tejido social, generando descrédito, generando desconfianza, rompiendo familia.
Más adelante apuntó que la violencia de Estado contra cualquier voz crítica no es nueva en la isla, pero que esa violencia se ha agudizado contra las expresiones críticas de la comunidad artística, periodística o de derechos humanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
7 días se lleva detenido y en huelga de hambre el opositor Mario Alberto Hernández Leyva en la 6ª Unidad de Policía de Marianao, en La Habana, según han informado autoridades a su esposa. El opositor exiliado José Díaz Silva, quien preside la organización Opositores por una Nueva República, a la que pertenece Hernández Leyva desde Miami, denunció la situación a través de Radio Martí.
Mario Alberto Hernández Leyva, vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República y Movimiento Democracia, está secuestrado por la Fuerza Represiva de la Seguridad del Estado y la Policía desde el día 27 de febrero. Ese día este patriota iba saliendo de su casa y la Seguridad del Estado y la Policía lo detuvo usando la fuerza. Ya en días anteriores estaban haciendo lo mismo, lo detenían, se lo llevaban para la estación de policía y lo multaban con multa de 1.500 pesos, 150 pesos y 30 pesos moneda nacional. Todo esto ha sido arbitrariamente. Lo desaparecieron todos esos días. Y entonces el día primero de marzo fue que buscando por todas las estaciones de policía en la sexta unidad de Marianao, allí la policía le dijo a su esposa y a otros patriotas del movimiento, le dijeron la misma seguridad del Estado que lo tenían allí y que estaba plantado en huelga de hambre, le dijeron que lo estaban acusando de resistencia.
En el puesto 164, Cuba se ubica entre las peores dictaduras del mundo, según el índice de democracia que publicó en Suecia la Universidad de Gotemburgo. Desde Madrid, Michel Suárez amplía.
La isla desaprueba en todos los renglones del informe de democracia 2023, desafío frente a la autocratización, elaborado por el Instituto VDEN de la Universidad de Gotemburgo. El ranking concluye que Cuba es una autocracia cerrada después de analizar los índices de democracia liberal y electoral, así como los componentes liberales, igualitarios, participativos y deliberativos. El reporte asegura que la gran mayoría de los latinoamericanos, el 83%, viven democracias electorales que no llegan a ser liberales, como los casos de Argentina, Colombia y México, y recoge que las autocracias de América Latina son países pequeños como Cuba, Nicaragua y Venezuela, que representan el 12% de los habitantes de la región. Stefan Limber, director fundador del Instituto VDEN, afirmó que en términos democráticos, el mundo ha retrocedido cedido a
1986.
Limber recordó que 1986 fue el año del accidente de Chernóbil y de la reunión entre Reagan y Gorbachev. Según dijo, la zona más afectada es Asia-Pacífico, que retrocede a 1978, aunque todas las regiones del mundo han tenido caídas pronunciadas en los últimos 10 a 15 años. El informe asegura que Europa del Este y Asia Central y América Latina y el Caribe han vuelto a los niveles del final de la Guerra Fría. Recientemente, la revista británica The Economist informó que Cuba aparecía en el lugar 139 del Índice de Democracia 2022, por lo que denominó al país como régimen autoritario. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Un grupo de cuentas en redes sociales asociadas al régimen y encabezadas por la que se hace llamar Guerrero Cubano han difundido información personal del director ejecutivo del Directorio Democrático Cubano, Orlando Gutiérrez Boronat, acompañada de mensajes difamatorios e intimidantes, según denunció a través de Radio Martí.
Esto de publicar la dirección de mi casa y la foto de mi casa y regalo por todos los medios sociales, todos los sitios al servicio del régimen, constituye una amenaza en contra de mi familia y en contra mía. El régimen quiere amedrentarnos, quiere que dejemos de hacer lo que estamos haciendo y no vamos a dejar de hacerlo, vamos a continuar con nuestra lucha. Pero queremos dejar sentado que esta publicación del domicilio de uno, que esta publicación de la fotografía del domicilio constituye una amenaza directa en contra de mi familia y de mi persona por nuestra actividad por la libertad de Cuba, por mi actividad por la libertad de Cuba.
Orlando Gutiérrez Boronat, quien es también coordinador de la Asamblea de la Resistencia, dijo que su vivienda cuenta ya con vigilancia policial. Y la crisis alimentaria impacta a los sectores más vulnerables de la sociedad cubana. Amplía Tomás Cardoso.
Se intensifica la escasez de alimentos básicos en Cuba y los precios, de lo poco que aparece, son inalcanzables para la mayoría de la población, siendo los pensionados y las madres solteras los grupos más vulnerables, alertan residentes desde la isla. Yumis Ladies Hernández Barroso, de 35 años, reside en Sibanicú, es madre de 4 niños pequeños y llama la atención sobre su situación con los alimentos.
Todos estamos pasando hambre, yo estoy pasando hambre, mis niños están pasando hambre, mi familia está pasando hambre. No hay posibilidad alguna en la que uno pueda comprar alimentación. Lo que vayas a comprar de comida, todo está carísimo. No hay de dónde sacar dinero. He tenido que vender hasta las pocas ropas que tengo para poder comprarle comida a mis niños.
También en Camagüey, Quirenia Perdomo Delgado, paciente VIH de 30 años y madre soltera de 2 niños, expresó.
Los mandados no los puedo casi ni comprar. No tengo para comprarle la comida a mis niños. Para la merienda de los niños son casi 200 pesos diarios, que a veces tengo que estar mandando a los niños con la bolita del pan, que no se la coman por la tarde para el otro día.
Joel Espinosa Medrano, desde Santa Clara, destaca que el dinero no les alcanza a los retirados para comer.
Aquí hay muchas personas que no están comiendo arroz en su vivienda. Ya va por 160 pesos en la ciudad y no es llegar y comprarlo tampoco. La carne de puerco ya está superando los 400 pesos. Los más perjudicados son los ancianos, las personas jubiladas, los que son pensionados. El dinero que cobran de jubilación apenas llega a los 1.500 pesos.
Juan Alberto de la Nuez vive en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, territorio productor de arroz, y nos dijo.
La producción arrocera y en descenso, y la causa son la falta de insumo y
que muchos arrendatarios de tierra abandonaron el país vía Nicaragua, y la producción de viandas y hortalizas está casi totalmente desaparecida en este municipio.
San Antonio de los Baños en Artemisa era considerado un territorio rico en producciones del agro, y el usufructuario Daniel Alfaro Frías advirtió:
una libra de arroz está costando 220 pesos, una libra de frijoles 180 pesos. Compré ayer una manito de plátano fruta maduro, me costó 240 pesos, 10 platanitos. Ya estamos hablando de que casi le va a ser imposible al pueblo alimentarse.
Ramón Zamora describe la crisis que enfrentan los holguineros con la alimentación.
Las colas son increíbles por un mendrugo de pan, porque el hambre es tan grande que ya las personas, para poder resolver, pues un pedazo de pan y tal vez un poco de café.
Y desde Baracoa, en Guantánamo, el periodista independiente Emilio Almaguer informó:
el arroz en 200 pesos en la calle, el litro de aceite por encima de los 700 pesos, estamos con la soga bien apretada al cuello.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Un grupo de senadores de Estados Unidos han reintroducido un proyecto de ley que busca levantar el embargo comercial a Cuba. Amplía Michelle Sagué.
Los senadores demócratas estadounidenses Amy Klobuchar, Chris Murphy y Elizabeth Warren, junto con los senadores republicanos Jerry Moran y Roger Marshall, reintrodujeron una legislación bipartidista para levantar el embargo contra Cuba. En un comunicado, el grupo dijo que la denominada Ley de Libertad para Exportar a Cuba eliminaría las barreras legales que impiden que los estadounidenses hagan negocios en Cuba y crearía nuevas oportunidades económicas al impulsar las exportaciones estadounidenses y permitir a los cubanos un mayor acceso a los productos estadounidenses. Señalaron que la legislación deroga las disposiciones clave de las leyes existentes que impiden que los estadounidenses hagan negocios en Cuba, pero mantiene vigentes las leyes que abordan los derechos humanos o los reclamos de propiedad contra el gobierno cubano. La senadora Klobuchar ha presentado este proyecto de ley en 4 ocasiones, pero ninguna versión recibió votos a nivel de comité. Si el proyecto de ley presentado el lunes llegara al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, se enfrentaría a 2 senadores cubanoamericanos de ambos lados del pasillo que se opondrían: el presidente del comité, Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, y el senador Marco Rubio, republicano por la Florida. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
También 8 senadores, 5 demócratas y 3 republicanos hicieron un llamado a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para que acelere la investigación sobre la muerte sospechosa y trágica de los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero en 2012. En una carta dirigida a Tania Renón Pazny, secretaria ejecutiva de la Comisión de la OEA, los legisladores exponen que, en más de 10 años transcurridos desde que el automóvil se salió fatalmente de una carretera cubana, se han hecho poco o nada para sancionar a los responsables. Los senadores consideran que, incluso sin la cooperación del gobierno cubano, la Comisión Interamericana es la más adecuada para llevar a cabo esta necesaria investigación y rendición de cuentas. La misiva está suscrita por los senadores Marco Rubio, Tim Kaine, Bill Cassidy, Bob Menéndez, Ted Cruz, Ben Cardin y Mark Warner. Son las 5:43, fueron hallados sin vida 2 de los 4 estadounidenses secuestrados en México, amplía la agencia francesa de prensa.
Encontraron muertos a 2 de los 4 estadounidenses secuestrados el pasado viernes en México. Así lo anunció el martes el gobernador de Tamaulipas, en comunicación con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
De los 4, hay 2 de ellos fallecidos, una persona herida y la otra con vida. Y ahorita van las ambulancias y el resto del personal de seguridad a dar el apoyo correspondiente.
López Obrador lamentó la muerte de los rehenes secuestrados en la ciudad fronteriza de Matamoros.
Lamentamos mucho que esto suceda en nuestro país y enviamos pues a los familiares de las víctimas, a los amigos, al pueblo de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, nuestras condolencias.
Los estadounidenses fueron raptados tras cruzar la frontera el pasado viernes, según el gobierno, para comprar medicinas. El lunes, las autoridades habían informado que durante el secuestro también murió una ciudadana mexicana. Las carreteras de Tamaulipas están consideradas entre las más peligrosas de México. México. De hecho, hace varios meses que Estados Unidos mantiene una alerta para que sus ciudadanos se abstengan de viajar a ese estado debido a los secuestros y otros crímenes. El lunes, el gobierno estadounidense recordó que la alerta de viaje para Tamaulipas sigue vigente.
Venezolanos continúan protestando en las calles del país por la inflación de los precios de los alimentos y el mejoramiento de los salarios. Alejandro Escalona.
Trabajadores activos y jubilados se reunieron en una plaza caraqueña para exigir mejoras salariales y dar a conocer las próximas acciones.
Aquí a veces la gente no tiene para pagar el pasaje para llegar a las instituciones. A veces tienes el pasaje y no tienes el desayuno. Y si tienes el desayuno, no tienes el almuerzo. Conozco muchos colegas que a veces no cenan. Me dicen, Lourdes, yo no puedo, no tengo esto.
Como muchos venezolanos, Lourdes Villarruel ha aprendido a arreglárselas con varios trabajos. Además del de maestra, es peluquera y a veces hace trabajo actoral. La inflación imparable está devorando los ingresos de los venezolanos, incluso de los relativamente privilegiados que tienen acceso a dólares de remesas estadounidenses.
Hay dos Venezuelas, hay dos economías totalmente distintas. Y bueno, gracias a Dios, en años atrás sí estuvo muy difícil cuando la escasez de bolívares, cuando la escasez de formas de pago, había mucho contratiempo, pero gracias a Dios ha mejorado, la forma de pago ha mejorado.
Los precios subieron más de un 37% en diciembre respecto al mes anterior, según un grupo no gubernamental de economistas que calcula indicadores a falta de datos oficiales y que estimó la inflación de 2022 en Venezuela por encima del 300%.
La mayor parte del consumo es comida. Uno ve las tiendas vacías, las personas no van a las tiendas porque no pueden comprarse otras cosas que no sea comida. La comida sube todos los días. Tenemos un 300% de inflación.
El 50% de los hogares venezolanos vive en la pobreza, según una reciente encuesta nacional realizada por la Universidad Católica Andrés Bello, y el 41% de los encuestados dijo que se salta una comida al día. Distintos gremios, entre ellos el de salud y educativo, están en las calles protestando sin descanso desde el 9 de enero. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha advertido que el gobierno de Nicaragua continúa violando los derechos elementales de los disidentes políticos. Amplía Belén Mora.
La situación de los derechos humanos en Nicaragua llegó a un punto crítico en los primeros meses de 2023, destacó la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que pidió al gobierno del presidente Daniel Ortega poner fin a las prácticas como el despojo de la nacionalidad nicaragüense a los disidentes. En un informe oral actualizado hasta diciembre, presentado por la secretaria general adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, Ilse Brandt-Carries, se denunció el despojo de la nacionalidad a más de 300 personas, así como la condena ilegal a más de 20 años de prisión impuesta a Monseñor Rolando Álvarez. Este es un extracto de las palabras de la secretaria general adjunta en la traducción oficial.
Estas acciones y medidas arbitrarias y desproporcionadas, incluidas aquellas impuestas con carácter retroactivo, violan los compromisos internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos. Tienen un efecto amedrentador sobre muchas y muchos nicaragüenses, tanto en el país y como en el exilio.
En tanto, durante su oportunidad de réplica y desde Managua, Nicaragua, la Procuradora General del país, Wendy Morales, manifestó su total rechazo al informe presentado por el organismo internacional.
Ya hemos denunciado, y no nos cansaremos de seguir haciéndolo, sobre la lesiva actuación de los informes que este mecanismo prepara sobre los derechos humanos en nuestro país, con información parcial, sesgada y subjetiva que solo busca desvirtuar.
La persistente crisis sociopolítica en Nicaragua entra ya en su sexto año y la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizó un llamado a las autoridades del país a retomar las recomendaciones ofrecidas por el grupo de expertos para retomar la senda de la democracia y realizar elecciones legítimas en esta nación. Felén Mora, Voz de América, Washington.
Seis militares peruanos murieron ahogados cuando intentaban escapar de manifestantes en la región de Puno, en medio de una protesta en demanda de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
El Ministerio de Defensa reportó el lunes el hallazgo de los cuerpos de los uniformados, quienes eran miembros de una patrulla que desapareció el domingo en las caudalosas y heladas aguas del río Ilave, cerca de la frontera con Bolivia. Las autoridades difundieron un video en el que 15 militares que pudieron escapar narran lo sucedido.
El motivo que cruzamos el río fue, no teníamos otra escapatoria para ningún lado. Era en un aproximado de 800 a 900 personas que nos rodearon ya prácticamente. Nos empezaron a tirar piedras y todo. Y ahí empezamos a cruzar el río. Esa era la única salida que teníamos para salvaguardar nuestras vidas de nosotros, tanto de los oficiales, de la tropa y los técnicos oficiales. Y al momento de cruzar el río, volvieron insistieron en tirarnos piedras, de todo prácticamente.
La patrulla de militares se trasladaba desde Ilave hacia la ciudad de Juli, también en Puno, donde el sábado estallaron enfrentamientos que dejaron más de una decena de heridos, entre civiles y militares, y una comisaría incendiada. La región de Puno es epicentro de las protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, quien sustituyó en diciembre pasado al encarcelado exmandatario Pedro Castillo. 53 personas, incluidos los 6 soldados, han muerto en las movilizaciones y los choques con la fuerza pública, según datos de la Defensoría del Pueblo. También se han registrado 1.300 heridos, casi la mitad de ellos uniformados.
Son las 5:50. Las fuerzas ucranianas y rusas continúan librando fuertes combates en la ciudad de Bakhmut, en el este de Ucrania. Héctor Contreras informa.
La ciudad de Bakhmut, en el este de Ucrania, continúa siendo escenario de intensos combates luego de que el ejército ruso intensificara sus acciones a fin de tomar el control en la región ucraniana de Donetsk, una zona considerada estratégica para los intereses del Kremlin. Sin embargo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, aseguró recientemente que si las tropas rusas logran el control de Bakhmut, no representaría un cambio decisivo en el conflicto. En declaraciones a un grupo de periodistas en Jordania, el jefe militar estadounidense aseguró textualmente: "Creo que tiene más un valor simbólico que un valor estratégico y operativo". Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, luego de reunirse con los principales generales de su país, aseguró que continuarán la operación defensiva y fortalecerán todavía más sus posiciones en Bakhmut. En tanto, el mandatario ucraniano no abandonó sus esfuerzos diplomáticos con Occidente y recientemente subrayó la importancia de acelerar el proceso de incorporación de Ucrania a la Unión Europea. La tarea es preparar todo tan activamente como sea posible para la entrada de nuestro país en la Unión Europea, para aumentar el suministro de armas a Ucrania y fortalecer las sanciones contra Rusia, dijo. En tanto, algunos especialistas del Instituto para el Estudio de la Guerra, una organización de investigación ubicada en Washington, D.C., asegura que las fuerzas ucranianas probablemente estén realizando una retirada táctica limitada en Bakhmut, aunque todavía es demasiado pronto para evaluar las intenciones de Ucrania con respecto a una retirada completa de la ciudad. Los analistas además consideran que es poco probable que las fuerzas ucranianas se retiren de Bakhmut de una vez y podrían buscar una retirada gradual para agotar a las fuerzas rusas a través de una guerra urbana continua. Por su parte, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, aseguró que un posible avance en Bakhmut significaría un gran logro en su intención de penetrar más las líneas defensivas de Ucrania en una región clave para Moscú. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En un repaso sobre la actualidad global de las garantías fundamentales, el máximo responsable de la ONU en derechos humanos ha advertido sobre la fragilidad de la paz mundial en medio del conflicto en Ucrania. Informa Radio ONU.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos alertó este martes que una cuarta parte de la humanidad vive hoy en lugares afectados por conflictos, un escenario donde los civiles se llevan la peor parte al ser quienes más lo sufren. El desprecio por el ser humano alcanza niveles agónicos cuando estalla la guerra y la violencia se convierte en algo cotidiano, deploró Volker Türk, que recordó la fragilidad de la paz y llamó a cultivarla respetando la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Durante una actualización oral de la situación de las garantías fundamentales en todo el mundo, Türk destacó en el Consejo de Derechos Humanos que la guerra en Ucrania sigue causando víctimas civiles, una destrucción de una magnitud estremecedora y una vulneración de los derechos de los ucranianos que se verán perjudicados durante generaciones. Que la guerra en Europa pueda volver a causar tanto daño en todo el mundo es una traición a las promesas de transformación que realizamos hace más de 75 años en nuestra fundación. A continuación destacó que tras 12 años de insoportable derramamiento de sangre, Siria es un microcosmos de las heridas infligidas por el máximo desprecio de los derechos humanos, al que hay que sumar la tragedia ocasionada por los terremotos del mes pasado. Türk declaró que el único modo para que ese país avance debe ser a través del respeto de los derechos humanos y la debida rendición de cuentas de todos aquellos que han cometido crímenes atroces, dos de las cosas que Siria ha carecido durante mucho tiempo.
Y atención que el Reino Unido ha endurecido su legislación contra la migración irregular al país.
El gobierno británico presentó el martes un proyecto de ley contra la llegada irregular de migrantes por mar desde las costas francesas. Más de 45.000 personas arribaron al Reino Unido por esta peligrosa ruta el año pasado. Eran principalmente albaneses y afganos, pero también había iraníes, iraquíes y sirios. En lo que va de 2023, ya son casi 3.000. El primer ministro Rishi Sunak dijo que esta nueva ley enviará un mensaje claro. Si alguien llega ilegalmente al país, será rápidamente expulsado. Enfatizó además que la medida será retrospectiva.
Detendremos a quienes vengan aquí ilegalmente y luego los expulsaremos en semanas, a su propio país, si es seguro hacerlo, o a un tercer país seguro como Ruanda. Y una vez expulsados, se les prohibirá para siempre, como en Estados Unidos y Australia, volver a entrar a nuestro país.
Realizan un llamado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en víspera de celebrarse el Día Internacional de la Mujer y lo hacen para que actúe en defensa de las mujeres afganas.
Y en vísperas del Día Internacional de la Mujer, el Consejo de Seguridad celebra hoy una sesión para analizar la implementación de la Resolución 1325, adoptada en el año 2000, que reafirma el papel de la mujer en la prevención y resolución de conflictos, las negociaciones, consolidación y mantenimiento de la paz, al igual que en la respuesta humanitaria y la reconstrucción posterior a los conflictos. La directora ejecutiva de ONU Mujeres abrió el debate de más de 90 oradores exhortando al Consejo a actuar contra el apartheid que aqueja a las mujeres en Afganistán y a encontrar maneras de apoyar a las mujeres y niñas afganas en tan oscuro momento de su historia. Sima Bahus lamentó que, si bien muy extremo, el caso afgano no sea el único de los ejemplos de regresión de los derechos de las mujeres. Por otra parte, habló del rol de las plataformas digitales en la propagación de la desinformación y la misoginia y consideró que los gobiernos y las empresas del sector deben trabajar unidos para que la tecnología sea un acelerador del desarrollo y no un lastre.
Luces, cámara, acción, ya está todo listo para la entrega de los premios Oscar de la Academia este fin de semana. Los detalles y más trae Alejandro Escalona.
Este año está nominada Mejor Película de Fablemans, mi favorita personal, pero no nos atrevemos a pronosticar que gane. ¿Pudiese ganar Elvis, que es una cápsula de la historia estadounidense de las últimas décadas como actor principal? Austin Butler por Elvis o Brendan Fraser por The Whale. El Oscar a Mejor Actriz lo va a ganar seguro Cate Blanchett por la película Tar. Blanchett fue seleccionada la semana pasada como una de las mujeres más influyentes del año según la revista Time. Ana de Armas, a pesar de su extraordinaria representación de Marilyn Monroe en Blonde, tendrá que esperar a una próxima ocasión, pero el tiempo está a su favor.
My heart belongs to Daddy.
Gracias a esa gente de cine, todos los días podemos soñar con una vida mejor, aunque sea en la pantalla grande. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Je t'aime toujours, I am forever yours. Sweet dreams, mon cher, you're always in my prayers. So
terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio. El ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita a continuar en sintonía para estar enterado de lo que sucede en Cuba y el mundo sin censura. Hasta la próxima y gracias.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martí.